Hoy vamos a abordar el tratamiento de la contingencia social de vejez. Inicialmente, previo a entrar en el análisis de la cobertura por parte del régimen previsional argentino, tenemos que decir que nuestro ordenamiento prevé un vasto número de normas que dan cobertura a esta contingencia a través de distintos sistemas que van a estar organizados inicialmente en función de las distintas actividades, ¿sí? Nosotros cuando analicemos esta contingencia lo vamos a hacer desde el punto de vista de la actividad común, del régimen ordinario. Vamos a analizar la ley 24.241, pero sin embargo no debemos dejar de lado que existen otras normas que también dan cobertura a esta contingencia y nos referimos a, por ejemplo, los regímenes especiales, que en atención a ciertas particularidades de la actividad dan un tratamiento diferente, sustraen del ámbito de aplicación personal al sujeto involucrado en estas actividades de la ley común o general. Asimismo, también tenemos normativas locales que dan cobertura a estas contingencias o a estas contingencias, las propias del régimen previsional. Cada provincia dictó en su oportunidad sus propios regímenes previsionales. Algunas transfirieron sus sistemas al ámbito nacional a partir de la reforma del año 1994 y otras conservan su propia legislación. Y asimismo tenemos los regímenes de los profesionales, ya sea agrupados por distintas profesiones o una caja para la totalidad de las profesiones según el lugar o la jurisdicción que se trate. Si nosotros pretendiéramos hacer un análisis íntegro de la cobertura de esta contingencia involucrando todos estos sistemas, necesitaríamos todo un curso para dar una respuesta y una explicación acabada. Así que vamos a concentrar en esta oportunidad el tratamiento exclusivamente desde el punto de vista del régimen común o general, el de la ley 24.241. Otra cuestión que debemos abordar con carácter inicial es qué entendemos por vejez para poder definir y precisar los requisitos de acceso a la prestación, como así también la justificación de su cobertura, la razón de su cobertura. Así Almansa Pastor entendió que la vejez podía ser analizada desde dos puntos de vista. Por un lado, como sinónimo de ancianidad y por otro lado, como sinónimo de senectud o senilidad. Si nosotros analizamos la vejez como sinónimo de ancianidad, nos vamos a encontrar que la misma se presenta hacia el final de la vida ordinaria del hombre y luego de haber trabajado y cotizado la mayor parte de su vida. Mientras que si la analizamos desde el punto de vista de la senectud o senilidad, la vejez se va a hacer presente también hacia el final de la vida ordinaria del hombre, pero lo que vamos a tener, a diferencia del primer supuesto, es un requisito adicional que pasa por la imposibilidad de continuar desarrollando la actividad como consecuencia del desgaste psicofísico en la salud del individuo. Es decir, que mientras en el primer supuesto el requisito va a estar legalmente fijado y a partir de una edad determinada pasaríamos a esta situación de vejez, en el segundo caso tenemos que acreditar esta imposibilidad de seguir desarrollando la actividad. Así, para el primer supuesto, el pago de la prestación se justifica en el derecho a descanso de una persona que trabajó y cotizó la mayor parte de su vida, y en el segundo supuesto la justificación aparece por la imposibilidad de continuar trabajando y proveerse sustento. Claramente nuestro ordenamiento históricamente adoptó el concepto de vejez como sinónimo de ancianidad. En todos los regímenes previsionales el requisito que siempre se hizo presente ha sido el de edad y de servicios con aportes, y en algunos, a diferencia del régimen actual, la necesidad de cesar definitivamente en la actividad. Así que dejamos de lado el concepto de senectud o senilidad. Otra cuestión que debemos abordar cuando hablamos de vejez, y la tenemos que aclarar en el marco de la actual ley jubilatoria, es cuál es la locución que refiere a la prestación que cubre esta contingencia. Puesto que históricamente el beneficio correspondiente a la contingencia de vejez ha sido la jubilación ordinaria. Ya cuando hablamos de jubilación ordinaria, estamos dando y anticipando la idea de que existe una jubilación extraordinaria. Pero históricamente la prestación propia que cubre la contingencia de vejez en el régimen público ha sido la jubilación ordinaria. En la ley 24.241 está el concepto de jubilación ordinaria. Pero sin embargo, conforme lo determina el artículo 46 de la norma, esta locución quedó reservada para el beneficio que cubre la contingencia de vejez de los afiliados, los beneficiarios del régimen de capitalización, actualmente derogado. Mientras que para los beneficiarios del régimen de reparto, los que tradicionalmente percibieron la jubilación ordinaria, la ley reservó una sumatoria de prestaciones que iban a acceder a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos, que las vamos a desarrollar en una segunda parte, que son la prestación básica universal, la prestación compensatoria, la prestación adicional por permanencia. Todas ellas conformaban el haber y conforman el haber previsional. Ahora bien, cuando enunciábamos esta cuestión de la jubilación ordinaria y por qué fue la prestación correspondiente a los beneficiarios del régimen privado, del régimen de capitalización hoy derogado, debemos entender que en la redacción original de la ley 24.241 y en la estructura original de la ley 24.241 estaba previsto que todos los afiliados, que todos los trabajadores, en algún momento opten por el régimen privado, que pasen al régimen de capitalización. Y una de las cuestiones que orientaba esta elección era justamente asociar la prestación que cubría esta contingencia con lo que tradicionalmente se conocía. Es decir, por eso aparece justificada en aquel entonces la jubilación ordinaria como propia del régimen privado, del régimen de capitalización. Sin perjuicio, claro está, que independientemente de la denominación que la ley le daba, los beneficiarios del régimen de capitalización luego percibían otro monto que recibía su denominación en función de la opción de retiro del saldo de la cuenta de capitalización. Nos referimos a los conceptos de retiro programado, retiro fraccionado y renta vitalicia previsional. Ahora bien, desde la sanción de la ley 26.425, desaparece el régimen de capitalización de lo que pasó a llamarse Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA. Por lo tanto, creemos que lo conveniente es seguir hablando del concepto de jubilación ordinaria como el propio, o simplemente jubilación como el propio, de la cobertura de esta contingencia. Bien, dicho esto, vamos a enunciar cuál ha sido la prestación extraordinaria que cubre la contingencia social de vejez. Esta segunda prestación, que también se inserta dentro del régimen contributivo, vale la pena aclarar, y conforme lo determina el 183 de la ley 24.241, que existe un universo bastante amplio de prestaciones de tipo no contributivos que también atienden la cobertura de la contingencia de vejez. Pero en esta oportunidad nos referimos a una propia del régimen contributivo, propia del régimen previsional, y que fue lo que originalmente se llamó jubilación por edad avanzada, no jubilación extraordinaria. Fíjense que teníamos la jubilación ordinaria, que cubría la contingencia de vejez, y no teníamos la jubilación extraordinaria como la segunda prestación que cubría la contingencia de vejez. ¿Y esto por qué era así? Porque en rigor de verdad, y durante las primeras décadas desde la sanción de la ley 4349, la primer ley previsional argentina de 1904, el concepto de jubilación extraordinaria estaba reservado para la prestación que correspondía a lo que luego pasó a ser la jubilación por invalidez. Pero esta segunda prestación que cubre la contingencia de vejez es justamente la jubilación por edad avanzada, que aparece 70 años después de la aparición del régimen previsional, y la idea de esta norma fue para brindar cobertura a aquellas personas que ingresan a la actividad, al mercado laboral registrado, con una edad avanzada, ¿sí?, con una edad elevada. Inicialmente esta prestación estuvo orientada a dar cobertura a los inmigrantes, a los extranjeros que iniciaban con cierta edad al país y que lógicamente, en función de la fecha de ingreso, no iban a poder acreditar el requisito de tiempo de servicios. Vale la pena aclarar que en este momento no estaba todavía previsto ni vigente algún sistema o algún convenio de reciprocidad internacional. Por lo tanto, esta prestación aparece para dar cobertura a este grupo de trabajadores y que luego se traslada a la totalidad de los trabajadores. No era una condición ser extranjero para acceder a esta prestación. Bien, la jubilación por edad avanzada presente en el régimen anterior también es incorporada en el texto de la ley 24.241. No fue una prestación que originalmente aparece con la ley en su primer publicación, sino que fue incorporada con una reforma posterior y de ahí que la vamos a encontrar descripta y definidos los requisitos, así como el monto de las prestaciones, en el artículo 34 bis de la norma. Bien, de este modo nosotros tenemos el esquema de prestaciones que cubren la contingencia de vejez del régimen contributivo. Un haber previsional que va a cubrir la jubilación ordinaria, la situación ordinaria de vejez, y una prestación por edad avanzada que va a cubrir la situación extraordinaria, la contingencia extraordinaria de vejez. ¿En qué consiste cada una de estas prestaciones, cada uno de estos componentes que integran el haber previsional? En primer lugar, tenemos la prestación básica universal. ¿Qué es la prestación básica universal? Reglada en el artículo 19 de la ley 24.241. Bien, es en primer lugar un componente del haber previsional que determina el requisito de acceso, el requisito básico para acceder a las restantes prestaciones que garantiza el sistema de reparto para aquellos que cumplan con los requisitos definidos. Es decir, si no tengo derecho a la prestación básica universal, no voy a tener derecho a las restantes prestaciones que componen el haber previsional. Esa es una primera explicación de por qué es básica. También algunos autores han señalado que era una prestación básica porque en una primera instancia, en un primer momento, en un primer tramo de vigencia de la ley, el monto de la prestación calculado de acuerdo al esquema, al guarismo original, era equivalente al monto del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que aquellos que cumplían con los requisitos inicialmente gozaban con, como mínimo, una prestación equivalente al monto del salario mínimo vital y móvil, más las restantes prestaciones que se van a relacionar con el nivel de las cotizaciones y el periodo de cotizaciones para con el sistema. ¿Y por qué es universal? Es universal, en primer lugar, porque era una prestación común para la totalidad de los afiliados del sistema. Originalmente, la ley 24.241 integró dos sistemas, uno público y uno privado, uno administrado por ANSES y otro administrado por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, y con dos esquemas de financiamiento distintos. Reparto para el público, capitalización para el privado. Y los afiliados, los trabajadores, tenían que optar por uno u otro sistema. con ciertas restricciones de retorno hasta el año 2007 para los que habían optado por el régimen de capitalización. Sin perjuicio de que los beneficiarios del régimen de capitalización tenían su propia prestación, la jubilación ordinaria que habíamos enunciado, con su modalidad de retiro o cobro y un esquema de cálculo que luego vamos a simplemente referir porque ya no está vigente, lo cierto es que si tanto unos como otros cumplían con los requisitos de acceso a la prestación básica universal, tenían derecho a obtener el cobro de la misma. También era una prestación, y es una prestación común, a los trabajadores independientemente de la actividad que desarrollen. Históricamente sabemos que primero aparece un régimen previsional que va a cubrir a los trabajadores dependientes, no necesariamente a los de, en relación de dependencias, puesto que la ley a que referíamos de 1904 creó la primera caja de trabajadores del Estado, la caja de Estado, y daba cobertura justamente a los empleados de Estado. Luego tenemos el periodo de expansión, en donde se fueron creando distintas cajas que nucleaban las actividades, todas en relación de dependencia. El régimen para trabajadores profesionales o por cuenta propia recién aparece hacia mediados de la década de los 40 del siglo pasado, es decir, casi 40 años de diferencia entre la aparición de un sistema y otro sistema. Y estos sistemas siempre tuvieron un tratamiento completamente distinto. En cuanto a los requisitos, vamos a ver alguna pequeña diferencia, y en cuanto al cálculo de la prestación. Es decir, podemos decir como simple referencia que la base de cálculo para el beneficio jubilatorio de los trabajadores en relación de dependencia siempre fue la remuneración, mientras que sabemos que el trabajador autónomo o por cuenta propia o el profesional no percibe remuneración, y lo que se estableció en algún momento fue una presunción de ingreso, una renta presunta. Por lo tanto, sus prestaciones derivadas de bases de cálculos distintas arrojaban resultados, desde luego, diferentes. Ahora bien, la prestación básica universal la van a gozar, cumpliendo los requisitos, reitero una vez más, tanto los trabajadores que exclusivamente desarrollaron su actividad bajo la relación de dependencia como los trabajadores autónomos. De ahí que también explicamos este concepto de universalidad. Y por último, la prestación básica universal es tal por una característica que no se dio íntegramente desde el comienzo, sino que es un concepto que aparece reforzado con la reforma introducida en el año 2008 por la ley 26.417, que modifica el esquema de cálculo de la PBU. Esta ley es la ley conocida como de movilidad jubilatoria. Pero lo que quiero marcar en esta oportunidad es que a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.417, la PBU va a ser equivalente a un único monto, y ese único monto va a ser el que perciban todos los beneficiarios que cumplan los requisitos. Esta es una característica propia, fundamental, del concepto de pensiones universales. Es un monto único para todos, independientemente de la actividad, del nivel de las remuneraciones, de la edad. Y esto íntegramente queda plasmado en la norma a partir de la reforma del 2008, como ya les decía. Bien, eso es la prestación básica universal. ¿Qué son las otras dos prestaciones? La prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia. También son prestaciones que componen el haber previsional, y la diferencia entre una y otra, o el derecho al goce entre una y otra, va a estar dado fundamentalmente por el momento en que se devengaron las cotizaciones. ¿Qué es la prestación compensatoria? La prestación compensatoria justamente compensa. ¿Qué cosa compensa? Compensa por los servicios, ¿sí?, por las cotizaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24.241, oportunamente la ley de creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Una vez más, recordemos la estructura original de la ley. La ley estaba orientada para que todos terminemos en algún momento en el régimen de capitalización, ¿sí? Iba a desaparecer el régimen público. De hecho, el Estado solo tenía previsto, la idea del legislador de aquel entonces era que el Estado solo pague el monto de la prestación básica universal y todos vayan al régimen de capitalización. En algún momento todos íbamos a ser derivados al régimen de capitalización. Por lo tanto, esta prestación compensatoria lo único que iba a representar era un monto equivalente a las cotizaciones ingresadas con anterioridad a la sanción de la ley. La ley entró en vigencia exactamente el 15 de julio de 1994, pero por cuestiones de cálculo se fijó como requisito tener cotizaciones antes del 30 de junio de 1994. ¿Y qué es la prestación adicional por permanencia? Así como la prestación compensatoria compensaba por las cotizaciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley, y era para los que tenían cotizaciones antes de la vigencia de la ley, la prestación adicional por permanencia es la prestación que van a percibir los que permanecieron en el régimen de reparto con posterioridad a la sanción de la ley 24.241. Inicialmente era muy importante, puesto que en cuanto al monto de la prestación adicional por permanencia, podemos anticipar que hasta el año 2007 era aproximadamente el 50% del monto de la prestación compensatoria. Fíjense qué importante es la diferencia. Si nosotros vamos a tener en cuenta idénticos periodos de cotizaciones, simplemente en función de una fecha de corte, vamos a cobrar exactamente la mitad o prácticamente la mitad, un poco menos de la mitad de lo que nos hubiera correspondido si las cotizaciones se situaran en un periodo anterior. ¿Y esto a qué respondía? ¿Cuál era la estructura o el sentido de esta norma? Y bueno, justamente esto formaba parte del incentivo previsto para que todos optemos por el régimen de capitalización. Una de las tantas cuestiones que estaban diseñadas para conducirnos a optar por el régimen de capitalización. Bien, y para terminar con esta primer parte introductoria, ¿qué les quedaba a los del régimen de capitalización que percibían esta jubilación ordinaria? Bueno, podían acceder a la prestación básica universal si cumplían los requisitos que luego vamos a definir. Y además, luego, en función del saldo de la cuenta de capitalización, debían optar, y estrechamente ligado con el monto disponible en su cuenta, debían optar por una modalidad de retiro, en algunos casos hasta agotar el saldo de la cuenta, el retiro fraccionado, el retiro programado que permitía retirar una porción y seguir capitalizando el saldo. En estos dos casos, retiro fraccionado y retiro programado, no se disolvía el vínculo laboral con la AFJP. Y una tercera opción, que era la contratación de un seguro de renta vitalicia previsional, en donde directamente sí se disolvía el vínculo con la AFJP y se contraía uno nuevo con una compañía de seguros creado a tal efecto. En cualquiera de los casos, los cálculos de las prestaciones no respondían a un guarismo, sino que estaban relacionados con cálculos actuariales en donde se iba a tener en cuenta la expectativa de vida, la existencia de derechohabientes al momento de determinar el monto de la prestación y desde luego el saldo de la cuenta. Bien, esto es una primer parte introductoria a cuáles son las prestaciones que la ley 24.241 prevé para esta contingencia.